cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieres andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
¿Verdad? Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de miércoles, ¿cómo están todos? ¿Cómo está Majo, la voz de Uruguay? ¿Cómo dicen?
¿Cómo les va?
¿Qué les va?
¿Estás bien?
Sí, estoy igual que ayer, tengo un dolor de cabeza que no puedo ni hablar.
Pero parecías,
porque estoy
llamaba?
Girando para los costados. ¿Qué parezco? A la muerte le sienta bien. La que
le queda la cabeza
caída.
Ayer vi un video parecido a ese, es un video argentino glorioso, que están como en una fiestota y entrevista a alguien, a Flor Peña, que está como en una especie de jacuzzi grande o piscina, y atrás está Marley, que la mandíbula hace como hacer recién tu cabeza. Es impresionante. ¿Estás así? Más trancado que entre bañaria el primer domingo de enero, es impresionante.
No
lo vieron, búsquenlo en Google, porque es una creencia.
No importa. Me pasa lo mismo que ayer, pero nunca dije nada. Lo que me pasó ayer es que hasta los auriculares que usamos me generan más dolor de cabeza. ¿Se enteró alguien? No, hice toda la mesa, no pasa nada.
¿Se sigue usando el término tengo jaqueca?
Lógico.
Tengo entendido que la jaqueca, o sea, la gente que sufre de jaqueca es otra cosa, ¿no? Es
¿migraña?
La migraña, iba a la migraña. Que no, es eso de que no pueden ni ver la luz, que se quedan encerrados.
Es otra cosa,
es otra cosa.
Por un momento me hiciste acordar la imagen de María Antonieta con su cabeza bajo el brazo cual pelota en la inauguración de París 2024.
Exactamente, me cortaría la cabeza, me pasa lo mismo que ayer. No, les quería preguntar, porque ayer vi una cosa que capaz que algún oyente sabe, los guardavidas no me supieron indicar y fue gracioso eso. Estuve por tus pagos, fui a tomar un poquito de aire ahí, buscando un poco de aire en el Pinar, que igual había un viento fresco, nube negra, no estaba lindo, no había nadie en la playa, eso estaba buenísimo.
¿Dónde tirarme un mensaje primero?
Pero me di tremendo baño que necesitaba, porque bueno, ya saben que el otro día me bañé toda contaminada. Tomando buenas decisiones de 1981. Ayer dije,
capítulo 32.
Hace mucho tiempo, muchas semanas que no me toma un baño de mar, dije, voy a ir a buscar el baño a la primera. Bueno, el Pinar. Llego y todo peces muertos. Toda la arena llena de peces, pero unos peces redondos.
¿Peces?
¿Sargo?
Sí, porque diría pescado, pero técnicamente no fueron pescados.
No fueron pescados por nadie.
Estaban. Y dije, yo no puedo creer, me vine hasta acá, no me puedo bañar. Porque aparte, algunos flotaban en el agua, pero era toda la arena llena de esos peces. Y vi gente que se bañaba y pregunté y dije, voy a ir a preguntarle a los guardavidas porque. Antes periodo de que somos periodistas de Bolsa de Portland, diría Alfonso Leza, fui hasta ahí a ver qué estaba pasando. Y fue gracioso porque me acerqué y digo, hola, buenas tardes. Me dice, los pescados. Me dice, te fue como diciendo.
Pues tengo las bolas por el piso.
Todo el día la preguntita. No, igual yo creo que estaban un poco entusiasmados porque alguien. Porque tenían un poco de acción.
Claro.
Porque ¿cuánta acción puede tener un salvavidas de ahí, de Pina? Poca, ¿no? Y eran tres: un veterano y dos jóvenes. Y él. En verano.
¿Tres
no,
eran
qué cuarangada. Eran tres, un veterano, había varias generaciones. Y.
Realmente son dos y un móvil, capaz que justo el móvil estaba ahí.
Claro, le digo, ¿tienen idea de por qué? Y me dice, no sabemos. No tenemos idea. El más veterano dice, capaz que hoy el agua está muy salada y ayer estaba muy dulce. Quizás el cambio de agua lo mató.
Claro, capaz que se vinieron al humo porque el agua estaba dulce y igual no te quiero dar manija.
Es por el cambio de agua dulce a salada o viceversa, dice Albertito del Pinar.
Eso me dijo el más veterano, fue la hipótesis que tiró.
Qué activo está Albertito, hace un rato le escribió a Joel.
Pero parece piraña en aspecto. Es la vieja y querida palometa.
¿Qué dije yo? Yo dije.
¿No reconociste a la palometa?
No. Cuando me retiré dije, esto para mí son palometas. Pero ¿sabe qué me dijo él? ¿Sabe qué me dijo el guardavidas? Que eran.
Yo te dije sargo como si se hubiera pescado, pero no.
Pa. Pamperitos, no, una cosa así. ¿Vos sabés lo que es un pamperito? ¿Alguna vez escuchaste?
No.
Bueno, no sé, me dijo, son pamperitos. Y yo, cuando me volví, dije, esto para mí es la famosa palometa, pero jamás lo hubiera dicho
es
esto.
La palometa pámpano, capaz que por eso viene el pamperito.
Pampanitos, también. Eso me dijo, pampanitos.
Para mí, pampero es o los championes o ni el pampero la caricia.
Claro. No, y yo dije, se vendrán de la pampa y bueno, terminaron acá.
Ah, perdidos. No te quiero dar manija.
Sí.
Pero ligaste mal porque
la historia
hasta el domingo pasado el agua estaba increíble para hacer canelones.
Igual te voy a decir una cosa. Junté fuerzas y dije, me voy a pechugar, vine hasta acá, necesito este baño como la vida. Me voy a pechugar por unos peces. Dije, como mucho, me cachetearé un pescado muerto acá. Y pegaré un grito, cosa que hice porque uno me tocó en una pierna y pegué un grito.
¿Y no sabes si vivo o muerto?
No sabía, pero había uno saltando, a lo lejos vi uno saltando cual lisa, pero luchando.
Luchando por sobrevivir.
Sí. Claro.
Así redondos, 10 centímetros de diámetro y redondito, o sea, la clásica palometa. Y me di tremendo baño y estaba los salvavidas me dijeron, está divina el agua. Los tres dijeron, aprovechá. Le dije, vine de me dijeron, aprovechá porque está hermosa el agua. Está bueno, muy salada. Había olas, pero...
No, fresca. Molido. Últimamente dice, por lo que decís vos, anteayer estuvo caliente. El lunes.
Sí, no, estaba muy calentita ayer.
El sábado estaba fresca, no fría, fresca. Uh-huh. A mí el agua muy caliente me da... No me gusta. Yo sé que ahí la gente prefiere el agua calentita. A mí me da que está estancada. Me da como... A mí dame el agua fresca.
Ayer igual yo creo que contrastaba un poco porque había mucho viento fresco, aunque no se pueda creer desde el centro de Montevideo, había viento fresco cuando estabas en la costa. Y el agua estaba muy calentita. Entonces cuando salías te daba un frío, pero calentita, salada, movida. Dije, está bueno. Si
lo
me
que
tengo
sí
que morir, me moriré.
La fue... muerte de muchos, había mucho escarabajo en la orilla, toda una franja de escarabajos.
Como el año pasado. Bien. Bueno, nada,
un día haya escarabajo, un día peces, un día
las
bolsa
pestes.
De nylon. Bueno, es como que todos los días el mar dice, bueno, hoy les toca el bolillero.
No, a mí lo que me saca
el día
es...
que fui ahí en Miramar, lo mismo que ayer era de pescados y el día anterior en el Pinar de escarabajos, era todo bolsa de nylon. Era un asco.
No, y en el Pinar que no están así, 2x3 encontrás en el agua una bolsa de nylon o un envase de galletitas o de snacks en la arena. Sí, vos, loco.
Sí, a mí me da mucha rabia.
¿Te cuesta meterlo en una bolsita?
Igual muchas veces son bolsas entrada, que vuelan desde la ciudad y van hacia el mar.
Puede ser. En todas las entradas de la playa hay papeleras en canelones. Bueno, por lo menos en el Pinar, voy a decir. Canelones es muy grande. Entonces, ni siquiera es que lo tenés que llevar hasta tu casa. Es levantarlo y tirarlo ahí.
Sí.
Pero cuando digo levantarlo, no solo el que lo deja, si viene de la ciudad y vos te lo encontraste en la arena y tenés una bolsa donde tenés... El protector.
Sí, yo lo meto para dentro de la bolsa, sí.
Y mirá que todas las mañanas veo el tractor que pasa levantando las bolsas y limpiando lo que hay. No es que no se limpie, digamos.
Claro.
¿Cómo defendés la gestión de Yamandú? ¿Querés volver al aire?
Sos un idiota. Te voy a decir dos cosas porque sos un idiota. Primero, por tu mala intención permanente, ¿verdad? De hacerle daño al prójimo. Pero más porque también cuando me han preguntado a la calle, digo que la calle está todo mal, ¿no? No es una cuestión. Está llena de pozos, ¿no? No es una cuestión, lo que está bien, y lo que está mal, está mal.
Una de cal y una de
arena. La verdad que las playas y la gestión de limpieza...
Bueno, por algo.
Con los tres contenedores y con todo lo...
No es Leonardo el que trajimos por el...
No termina de subsecretario
del Ministerio.
La rompió, la verdad, está buenísimo.
Te trajimos hace unos años a hacer una entrevista por el tema de compost y sistema de...
El nuevo sistema de procesamiento de la basura.
Claro.
El tratado de los residuos.
Hablando de qué es la vida, ya tenemos lo tuyo, una historia hermosa.
Perdón, hay algo que le gusta mucho a Pablo.
Lo he visto laburar domingos, sábado de tardecita.
Pero bueno, deberían sacarlo ya mismo de la subsecretaría. Por ser un marciano, guay. Hablando de qué va a ser, pasar recién por la Rambla y Teatro de Verano, Canteras.
Sí.
Y cuando va a llegar el semáforo de Sarmiento.
Sí.
Veo Chapa y el otro día lo vi y dije, pero no puede ser.
Sí.
La ex gloriosa cervecería Nelson, luego convertida en otra cosa que no me acuerdo, y lo último fue Peige. Mucha gente le decía
Antes no fue un nombre de mafioso.
Los Sopranos.
Es verdad, exacto. La serie del de Malvin. Y ahora está tapiada y no he escuchado, ni leído, ni sabido qué van a hacer ahí.
Me pregunté exactamente lo mismo el otro día.
¿Alguien sabe?
Es un gran lugar. 091-995-995.
Eso es lo que me llama la atención, que un lugar con esa ubicación, privilegiado, con esa vista, no funcione, es raro.
Es verdad.
Sí.
Aparte, tiene un
salón gigante. Hay algo que estamos haciendo mal, porque es el lugar más privilegiado, diría.
Esas
que...
Esas zonas son de perdillo.
Eso y, la, y el paseíto de los pescadores que yo les decía ayer, que si querés pones un lugar de lujo, mega elitista, y podés cobrar lo que quieras, pues en otros lugares del mundo eso es claro, muy privilegiado.
Bueno, el que está muy bien, vaya el agradecimiento aparte porque si nos alimentan los miércoles, Rodelú. Ah, está mucho más lindo el local de lo que era históricamente. Sí,
renovaron la azotea.
Tiene una planta alta, estupenda.
Que antes... Yo iba a algunas reuniones y vos podías alquilar la azotea, pero la azotea era como una azotea de tu casa.
Un hormigón.
Claro. Todo muy fresquito con una gran vista, divino. Pero ahora la techaron, no, le pusieron bestial, una iluminación linda. Y está medio camino, que porque en Uruguay siempre está refresca de noche. Entonces está medio camino entre que estás afuera y estás adentro, sí, medio protegido, con una vista preciosa. Sí. Toda esa zona está levantando. De hecho, frente al McDonald's también hay una obra y una pusieron unas fotos como una fotogalería en una placa para que como para tapar una obra y ahí no sé qué viene también.
Claro, pues la esquina que camina, yo nunca fui porque estoy pasado de edad, ¿no? Pero la esquina esa Volví Mi Negra, toda esa zona ex Plaza Mateo, eso de noche revienta cuando es fin de semana.
Hasta la gente está bailando hasta arriba. Pero
Plaza Mateo sigue existiendo.
Sí.
Sí, pero que tiene bolichitos chicos adentro.
No, y tiene como un agujero central, voy a decir muy groseramente.
Sí, un anfiteatro es.
Ahí va, donde se hacen shows.
Sí, antes se hacían más, ¿no?
No, en la calle, adentro.
No, adentro.
Claro, sí. Ahí se hizo, mucho festimurga se hacía también.
Trotsky tocando.
Pero la calle no estaba cortada porque habían hecho como un agujero con tipo teatro lateral.
No, pero eso es más arriba, eso es al lado de Rodelú.
Claro. Adentro.
Yo te digo en Plaza Mateo.
Adentro de la manzanita esa diagonal, ponele, que es un triángulo.
No, en la Rambla, al lado del McDonald's, digamos.
Sí.
Ahí está Plaza Mateo todavía.
Ah, mirá.
Sí. Lo que no hay tantos shows programados ahí. No. Hace un tiempo había muchos más. Ese anfiteatro es precioso. Si vas a la hora del atardecer, ves el atardecer ahí. Toda esa zona se está renovando, de hecho creo que van a venir juegos nuevos para el Parque Rodó.
No.
Vi un carrusel nuevo con unas luces preciosas, claro, como si quisieran llevar juegos más para chicos, más chicos en edad, para ir de un parque para el otro.
Que por ahora, llena, por WhatsApp, nadie se manifiesta con información de qué va a ser el ex PIG.
Ahí frente al Teatro Verano.
Sí.
Que a estos días está, claro, ya empezó esto que no puedes estacionar, todas las banderas del Teatro de Verano.
Me sentí un viejo ayer porque no estoy llegando a lo que te pasó a vos.
No llegamos, ya no llega.
Ni a Araca la Cana, que era la tercera. Ni siquiera era la cuarta.
Yo sé que es una cosa que existió siempre así, que hay un tema con la luz nocturna, que necesitas para ver los espectáculos. Vos me decías ayer esto de que si no programan tantos días se les va muy largo el carnaval.
Claro.
Pero que lo más que las cosas centrales del día para un carnavalero esté a las 12:30 de la noche es inconcebible. En la tele está el básquetbol, dice Mati.
Sí, para mí no hay margen para... Yo de verdad creo que no hay margen para otra cosa.
Pero me está pasando que con los años... El carnaval es el mismo y yo que tengo la misma pasión, pero con los años no llego.
La misma,
claro,
edad.
Me voy creciendo y cada vez llego menos.
Tenés una tarea. Después pasás la franja, o sea, el periodo educacional del borrego, de la borrega en este caso, y cuando ya sos más veterana y no tenés responsabilidades con tus hijos, la llevas mucho más también en la madrugada, ¿no? Son los ciclos de la vida, majo.
Sí.
No, yo lo que veo es que, y con lo he hablado.
Terminás a la una y algo de la mañana.
Intendencia, no hay margen, porque si vos haces concursar a uno con luz natural, está en total desventaja contra el que puede lucir con luces, vestuario de noche.
Rigo.
Y si vos, ponés menos conjuntos por día para poder terminar más temprano, te vas a abrir. O sea.
No te perdiste nada con Araca, es más, no debería pasar la segunda rueda ahí.
¡Apa!
Yo vi los trajes, era...
Viene de ronda viene de prueba de clasificación.
La misión, claro.
Prueba de admisión.
Yo quería ver a Doña Bastarda el otro día, no llegué.
La Bastarda y Jorge me dijeron que estuvieron muy bien.
Tengo que ir a... No sé si se está pudiendo ver on demand, algunos años se ha podido, otros no. Si se puede ver, si en el canal de Tenfield lo han colgado, de BTV.
El otro día.
Sí, pero ahora no sé si está pasando, todavía no lo hice.
Creo que ahora lo que te hacen para ver cualquier cosa, lo he visto por el fútbol, es suscribirte.
Ah. ¿Lo saco un segundo de la pasta base carnavalera para una recomendación audiovisual?
Sí, por favor. Claro.
Algo que viene estos días, lo vi por la app del Nuevo Siglo, que es una maravilla, NS Now, lo vi en el celular y volví al documental de HBO, que es un lugar a donde uno siempre vuelve, es como a la casa de la mamá.
Entonces, ¿no? Sí, sí. Pablo, el documental, pero, de HBO.
No veo nunca un carajo.
Es
vamos
tu útero
seguro.
Materno, porque es aparte como... nunca una ficción. El día que me diga que va a haber una ficción me va a hacer tan contenta.
No creo que llegue
contenta.
Ese momento. Me tendrá que dejar mi mujer o tener una tragedia familiar de alguna manera.
¿Cómo me gusta que nunca te plantees el escenario de vos dejar a tu mujer?
No.
No tengo el más mínimo interés.
Siempre es, me tiene que dejar mi mujer. Sí. Si es por mí, esto hasta que nos moramos.
Abro el capítulo streaming, pongo el pincho HBO, como diciendo, aseguro, bife y bife. Sí. Y me encuentro con un film de hora y media más o menos, de una mujer que la conocía de nombre, no sabía nada de su existencia. Ya cuando la vi, dije, esto va a estar bien, porque empieza ella, la protagonista, carajeando a los realizadores del documental.
Pa.
Como diciendo, dale, apúrense, no tengo tiempo. Empiecen a grabarlo, caga pedo, digo, pa. Y cuando aparece es un monstruo aparte.
Que no es Marta Stewart.
¿Eh?
No es Marta Stewart.
No.
La que yo hablé la otra vez.
Es una actriz ícono de Hollywood. Pero estrella de Paseo de la Fama hace 40 años.
¿El strip?
No, no, protagonista de películas icónicas, salada. Con una historia muy intensa de vida. Pero una mujer que la ves hoy. Hoy es un monstruo, todo pelado, ¿no?
Está viva.
Es como la duquesa de Alba, que se acuerdan que era una cosa que decía, pa, le tiraron ácidos y un mango la rizo de vuelta. Está viva, sí. Vive en Nueva York, pero ella era del norte de Florida, o sea, era sureña, pero creo que hija única, todo mal infancia, la clásica, ¿no? Empieza a estudiar teatro, estudia en la Universidad de Florida, después estudia con Elio Kazan, tipo un profe así jodido.
Sí.
Consigue papel en Broadway, crece, mete película, la clava en el ángulo, mete un par de películas más y ahí está 20, 30 años en la cupé hasta que, como le pasó a Demi Moore a tantas, la agarra a los 40, una bajada, mete una película que es un fracaso estrepitoso, que es, ella hace la biopic de Joan Campbell, puede ser una actriz de Hollywood, Joan Crawford. Joan, ¿sí?, Crawford, un ícono del cine. La película es un bochorno, la arruina, y ahí como que desaparece de cartel.
Ay, me tiene muy intrigada.
No me cuenta quién es, aparte.
La película se llama Entre luces y sombras. La traducción en español es aberrante, sí. El título en inglés es otro, es...
Siempre todos entre la luz.
Who she was... Who she is.
¿Quién era y quién es?
Y el nombre de pila es Faye. Falle. Escrito a lo que voy.
Ah, Faye Dunaway.
Faye Dunaway, sí, sí.
No.
Oh, es impresionante la película.
Que es la que estaba en el día que se equivocaron y dijeron La La Land en lugar de Moonlight. Era ella.
Ah, pues son los dos protagonistas de la película icónica de Warren Beatty.
Claro, el otro es Warren Beatty.
Claro. ¿Qué era el productor? ¿Para qué voy a buscar el nombre de esa película? Porque no puedo no nombrar. Algunos gente ya la sabe.
Ay, no me sale a mí tampoco.
Un mega clásico, pero jodido. Que él, aparte de ser protagonista, era el productor. Y no quería a Faye Dunaway. Porque Faye Dunaway tenía fama de ser media... 84 años tiene la vieja. Tenía fama
84
de ser...
84 tiene.
Muy ladilla, muy intensa. Nadie la quería. Aparece
de Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde.
Ay,
sí,
por favor, no me salí.
Decir Bonnie and Clyde es como decir... No sé.
Claro.
Pero un hito. Y la veterana que ganó un Oscar, un Emmy, 3 Globo de Oro y un BAFTA.
¡Ah!
No sé, 400 películas más o menos. La película está muy bien porque los que más hablan son ella y el hijo.
Pará, y eso la muestra cabrona como en el arranque de toda la película.
Así, todo mal, que después se empieza a atender. Bueno, con razón la odiaba a todo el mundo. Nadie quería trabajar con ella. Pero la escuchás hablar y es una mujer con una ductilidad en la declaración. Claro, muy formada para lo que es. Pero habla que perfectamente, pues decís vos, esta mina podría ser una Margaret Thatcher de Estados Unidos, o, no por el color político, ¿no?
Por el carácter.
Sí, sí, por la facilidad y por el...
Por la facilidad.
Ah, ya sé, porque puse Faye Dunaway, me imágenes, claro, es como un Steve Tyler.
Vos, y en los 60,
el
70,
Aerosmith, pero...
una belleza, pero inconmensurable, sí, tipo Sofía Loren, ¿no? Que después ves también esa cosa extraña de los cánones de estereotipo de belleza, que es cómo se empieza a arruinar a medida que se empieza a tocar la cara.
Claro.
Hasta convertirse en el monstruo que es actual. Decís vos, pero como una mujer perfecta. Porque no era de esas bellezas divinas, sino que tenía como, no sé, no era sex appeal, tenía un magnetismo, un aura.
Sí.
Que, por ejemplo, hablan varios pesados en la película. Una de ellas, una de sus mejores amigas, que es Sharon Stone. que habla y la defiende como lo que hizo ella para el rol de las mujeres.
Claro. Fue una de las pioneras.
Empezó a producir películas, dirigió algunas, se bancó la toma.
¿Dirigió películas, Faye
Dunaway? Sí, ¿eh? Una dirigió. Hablan varias parejas de ella. Incluso habla, tuvo dos parejas fotógrafas. El padre del hijo es fotógrafo. Pero el hijo habla todo el tiempo. Y en un momento salta que no es madre biológica. Porque le metió tanto peso a su amor por el teatro, como se dio cuenta. Adoptó con su pareja fotógrafa, adoptaron un hijo. Y otro fotógrafo que habla antes, y habla en la película, viejo aparte, decía, no, estábamos todo bien hasta que un día se va a Italia a grabar y me llama y dice, nos tenemos que separar. ¿Qué pasó? Estoy enamorado de otra persona.
¿Ella?
Sí.
¿Por teléfono?
Y ahí el tipo vuelve al presente y dice, bueno, está, cualquier persona en el mundo hubiera entendido que tu pareja te deje por Marcello Mastroianni.
¡No!
Corte, fin. Pero aparte, claro, los gringos en el manejo del archivo...
Sí, no, siempre decimos lo mismo, es espectacular.
Hace esa declaración, ¡pac! Y de cada cosa que habla te muestran el fragmento clave de la película, cada escena clave de la película. De cada una de las 200, no sé cuántas hizo, ¿no? Es impresionante. Bueno, esa parte, y hay un momento clave de la película que termina siendo el cierre, que es, parece que hay una foto que es icónica de Hollywood, que es la foto, busquen los que puedan en Google, la foto que es la tapa de la película, el afiche de la película, es una foto que le saca su pareja, fotógrafo, que no era todavía pareja, se hacen pareja después de ese momento, que el tipo la cita a una producción de fotos a las 6 de la mañana en el hotel tanto, la noche post gana el Oscar.
¡Pah! ¡Qué hijo de...!
Ella gana el Oscar a las 10, 12, y si a las 6 le saca 12 fotos de rollo. Y una foto...
¿La de la boina con el pañuelito?
No, es ella, sentada en el borde como de una piscina olímpica, de vestido de fiesta, diarios tirados en el piso, una mesita con algunos diarios más, una copa, y ya está como echada para atrás, despierta, como una mirada perdida, y al parecer esa es una de las fotos más icónicas de la historia del cine estadounidense.
En la mesita.
Después busca. Es una columna mal hecha de Leo Barisoli.
Ah, ya sé.
No es esta, ¿no?
No es esta.
No, está tirada. Está tirada.
Es exactamente.
Porque tenés que poner Faye Dunaway, foto piscina. Y ahí te aparece.
Estaba mirando la secuencia de fotos del paso del tiempo.
No, está ella como dormida.
No, pero claro, se convirtió en el cantante de Aerosmith, pero venido a menos.
Sí, claro, exacto. Que es un montón de cierta. Ella está en una reposera allá al amanecer con todos papeles tirados y tiene el Oscar arriba de la mesa. Claro. Tiene una tetera.
Bueno, qué buena foto.
Muy buena foto.
Tremenda
buena
foto.
Claro, el Oscar además reluce ahí grandote en el medio de la mesa.
Había sido nominada en el 68 por Bonnie and Clyde al Oscar, nominada por Chinatown en el 75 y ganó por Network en el 77. Pero una grosa, de verdad. Sus últimas películas son del 2009. La dirigió un pueblo, ¿no? Y a todos los cinéfilos
viejos. 29 de marzo de 1977.
¿La foto?
Sí.
Claro. Sí. Y fue pareja de grosso, ¿no? Anthony Quinn. Pareja fílmica de Robert Duvall, de varios. Así que los que estén interesados pueden buscarla en HBO. Yo la vi en el Senado de Nuevo Siglo. Es una maravilla.
Hermosa parte, ¿eh?
No, impresionante. Y habla mucho de algo que siempre se habla en el cine. Hace poco vi una entrevista a Darín que le pasan un fragmento de una película suya de una actriz argentina, que es una veterana cara rubia, media teñida, no me acuerdo el nombre. Y hacen referencia a que ella tenía un dominio absoluto, que es las miradas en el cine.
Claro.
Y en un momento parece que ella se sentía insegura con sus gestos y algo, y un director, que no sé si no era este Kazán, le dice, lo que para vos es tu debilidad, es tu fortaleza, aprovechar. Lo que vos crees que esa inseguridad, tus gestos, es tu talón de Aquiles, es lo opuesto. Explota eso, que ahí está la diferencia. Eso es una de las tantas cosas que tiene para ver. Dura hora y media, pasa como tejo.
Repitamos el nombre.
Hablan Sharon Stone, por ejemplo, ¿no? Y varios nenes más.
Me interesa mucho. Se llama
Faye, Entre luces y sombras, es de HBO.
Faye se escribe Falle con Y.
Exactamente.
Ella era la que estaba, que pobre, volvió a la palestra a homenaje en los Oscars y se equivocaron en el Oscar. Se le dieron a La La Land cuando era de Moonlight, claro. 2012, si no me equivoco.
Sí.
El último de los documentales que vos recomendaste que ves en HBO, en tu lugar seguro, fue Superman, el de Christopher Reeve, y el otro día lo agarré en el cable y...
No, eso es impactante.
O sea, hablando de archivos, fue la última vez que dijimos.
Impresionante.
el de el hombre que hizo Superman, les vuelvo a, se lo volvemos a recomendar, se llama Superman y también está en HBO o en Max.
Muy bien, recibimos.
Dicen varios que ven el video, perdón, que es el, hablando de Norma Leandro con el hijo de la novia.
Ah, claro.
Ah, para que muestran Norma Leandro. Ah.
Vi el documental, es excelente. La foto con el Oscar en la mañana que lo ganó es espectacular. La foto se la sacó la pareja fotógrafa.
Muy buena esa foto, muy buena.
También actúa en la película donde Peter Finch gana el Oscar póstumo. Tremendo. Bueno, sí, tenemos.
Y yo les recomiendo, hablando de mujeres fuertes, también les recomiendo, les vuelvo a recomendar el de Martha Stewart, el de la señora Bricolage. Yo creo que ese a vos te va a encantar, Pablo. Lo tenés que ver porque esa es otra, señora dura, señora Bricolage, Mrs. Perfección, que termina presa. Y que está, y que después cuenta cómo fue estar presa y todo lo que hizo dentro de la cárcel por un tema de impuesto que no queda muy claro si sabía o no sabía de unos temas financieros, pero cómo empezó a crecer, a venderle cosas, era la utilísima de allá, pero todo ese mercado utilísima lo creó ella. Ese documental también está muy, muy bien.
Aprovechen para ver Pax in Lucem, un documental de Joaquín Torres García, está en salas ahora, interesantísimo. Es un dato.
Ahora, es un documental experimental que... que no es para cualquiera, porque es una cosa como para entrar como medio en un trance. Ya pasó por salas el año pasado, es probable que ahora estén dando alguna función especial, me puedo fijar. Se llama Pax in Lucem, porque así se llama uno de los murales.
Varios mensajes dicen que Tenfield cuelga al día siguiente las actuaciones completas de toda la ronda.
Como el año pasado, perfecto. Yo todavía no lo hice.
Yo ayer, después de escuchar Fácil Desgarce, ya que estamos en el cine, me quedé con tremendas ganas de ver El Tema del Verano.
Claro.
La nueva película de Pablo Stoll.
La nueva película de Pablo Stoll, de zombies, aparte. De zombies.
Ayer salió fuerte en Fácil.
Hubo una premiere. No pude llegar.
Es que les doy un crédito para ir a ver una película de zombies. Pues no soy muy de los zombies.
Y no, yo tampoco. Es la primera que voy a ir a ver, probablemente.
Yo soy más de la generación del gore que de los zombies.
Y solo sos periodista deportivo, pasa que llegas muy temprano y te vas tarde de los estadios. Si llegaras más sobre la hora y te fueras pegado al partido, estarías más acostumbrado a los zombies.
A los... Yo era de la época de Freddy Krueger, de Jason. Los zombies eran unos blanditos al lado de estos malhechores de verdad, películas de terror.
Son cosas distintas.
No, pero fuera de joda, en los 80, por lo menos en Uruguay, no había una... La corriente de la cultura zombies explotó mucho después.
Un poquito después, sí, totalmente.
Había mucho más sangre y todo.
Bueno, la voy a ver, se estrena mañana.
Exacto.
La voy a ver y después les comento un poquito.
Muy bien.
¿Cómo va?
Se viene Jorge.
Se llama El Tema del Verano. Se viene Bafico, que fue al cine, vio Baby Girl, una película que se está hablando mucho, no necesariamente porque es buenísima, sino porque está generando polémica, porque tiene erotismo, supuestamente erotismo para mujeres. Y él vio una escena de ahí y lo va a conectar, como siempre, con libros.
La vida misma.
Exacto.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacques Alain Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Hoy te vi.
Te vi.
Te vi. Juntabas margaritas del mantel. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Tenías un vestido y un amor. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. Es solo un rato nomás. Yo no buscaba a nadie y te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Jacques Alain Miller plantea que el amor se dirige a aquel que pensamos conoce nuestra verdad y nos ayuda a encontrarla soportable. Lo que quiere decir, amar es reconocer su falta y darla al otro, ubicarla en el otro. Un vestido y un amor es una canción que habla de esto. En el universo de Fito Páez, todo parece tener un sentido cargado de símbolos, de imágenes que rozan lo poético, pero también lo cotidiano. Un vestido y un amor no escapa a esta lógica. Esta canción, que pertenece al álbum El amor después del amor, es más que una declaración romántica. Es un momento suspendido en el tiempo, un encuentro que se vuelve eterno en la memoria y marca un rasgo preciso de un amor singular. Fito ha contado que el tema nació inspirado por la relación con Cecilia Roth, una figura central en su vida y su obra. Pero no es solo una canción para Cecilia Roth, es ante todo la construcción de un recuerdo. Ese te vi, saliste entre la gente a saludar, captura algo más que una aparición. Es la epifanía de lo que Lacan podría haber llamado un instante de encuentro con el deseo, donde el otro se vuelve inalcanzable y al mismo tiempo completamente cercano. La aparición del vestido, que quedó grabado en la memoria de Páez como objeto que condensa el deseo y lo articula en el lenguaje. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez. Es el instante de iluminación, el momento donde lo cotidiano trasciende. A veces se da y a veces no. El encuentro de la mirada y el vestido se convierte en la construcción subjetiva que toma vida en la canción, pero sobre todo hace a la forma de una elección amorosa.
A Fito lo conocí en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
En Buenos Aires en el año...
¿Fue como dice la canción? A ver, déjame escuchar la canción, porque ahí dice... ¿Cómo era la canción? Te vi. ¿Es cierto?
Algo parecido. Okay. Es que era un cumpleaños.
¿Te trató mal? No, eso porque le hacía rima.
No sé, yo, eso debe haber sido tiempo después, cuando escribió la canción. Yo creo que la canción fue un regalo a un momento, a una pelea.
Sí, así, sí, ¿no? Sí. Pero qué linda canción, ¿verdad?
Hermosa canción.
Hermosa. Hermosa, hermosa. Qué lindo que te haya escrito eso, porque eso queda con vos identificado forever.
Yo creo que sí, yo creo que para mí es... para mí es una pintura de mí también.
Te vi... juntabas margaritas.
No, me pensando, el propio Fito dice que fue de una pelea.
Sí, sí.
Que él llegó, ese fue de gira con Charlie y con Juanse, creo. Pa. Que en esa época era como ese de gira. No sé. Y volvió.
Volvió tipo, todo roto. Todo roto
de día. Y ella le abrió la puerta y le dijo: vos.
Te vas.
Se va, se acabó. Y él se sentó en el piano.
No, ella se va a bañar.
Ella se va a bañar.
Y él se queda en la puerta con el pianito que le había regalado Charlie.
Exacto.
Y ahí compone la canción y se la regala cuando sale del baño. Demora un rato, parece.
Claro, así se reconoce la bañera. Uno llega. ¿Eh? Así. Papa,
frente a eso,
le dice: te sientas a componer una canción, uno a lo sumo le puede decir: y viste cómo son los muchachos.
Claro, tal cual.
Le puedes decir: metete la canción en el orto.
También. Pero no, eligió el otro camino.
Estás enojado de eso porque no estaba del todo.
El amor. ¿Vos por qué no entendés?
Fue inmortalizada en esa canción. Pero lo que tiene que ver más allá de esta historia preciosa para mí del amor entre ellos, que duró un buen tiempo, y eso es muy interesante, es el instante donde él se encuentra con ella, y él lo que recuerda es el vestido, ¿no? Por eso me parece que está bueno, porque ella también lo dice, quedó una foto de eso. Entonces, a partir de esta canción y de esta pequeña historia, es que yo quería traer dos cuestiones que tienen que ver, una obviamente con la de Fito Páez, pero también con un libro que salió hace muy poquito, que se llama Tarántula, de Eduardo Jalfón, que es un escritor guatemalteco que ya hemos hablado de él, que es son libros muy biográficos. Él viene sufriendo por el judaísmo, pero sobre todo por sus generaciones anteriores, por su abuelo sobre todo. Es muy interesante como escribe, a mí me gusta mucho. Y acá, en esta historia que se llama Tarántula, esta pequeña novela, él cuenta una cosa bastante insólita, que es que sus padres, que se van a Estados Unidos, se escapan de Guatemala por toda la violencia que había, cuando son un poquitito más grandes, pero estamos hablando que él tenía 12 años, lo mandan a un campamento en Guatemala para aprender a sobrevivir y para que los judíos pudieran sobrevivir. Y ahí pasan cosas terribles. Pero realmente es lo de la tarántula, el pobre niño, y cómo un padre a veces queriendo hacer el bien puede marcar tanto. Pero en el medio de toda esa historia truculenta, en el medio de la selva, rodeado de serpientes, tarántulas, con digamos mentores o tutores o maestros muy terribles, aparece un instante de ver que a mí me gustó mucho y que tiene que ver con algo que después vamos a relacionar de una película que salió hace muy poquito. Dice: al volver de la caminata, estamos hablando de un niño,
agotado y mugriento por ese campamento tan terrible que tenían, le pedí permiso a Samuel, que era un personaje bastante siniestro, para ir a lavarme un poco al riachuelo, a pesar de que era casi de noche. Y Samuel, a regañadientes, me dijo que lo hiciera deprisa, que estaban ya por llamarnos a la cena. Salí de la carpa y empecé a atravesar el claro del bosque. Pasé al lado de la bandera y luego al lado de una pequeña fogata y luego al lado de un círculo de personas sentadas en el césped alrededor de una guitarra que cantaban una canción en hebreo. Seguí avanzando y pronto llegué a la apertura entre los árboles donde arrancaba el sendero estrecho que descendía hacia el agua y me alejé rápido del campamento. Caminando deprisa en el silencio y la sensación de soledad que ahora reinaba entre los árboles, me percaté que había dejado mi abrigo y también mi linterna de mano. Pero ayudaba el resplandor de la luna, una luna llena, casi del color ceniciento y como hecha toda de papel maché. Además, ya conocía bien el camino. Continué andando sobre el sendero y estaba por llegar a la orilla del riachuelo cuando escuché unos ruidos y chapoteos a mi izquierda. Volví mi mirada y descubrí ahí abajo, en el centro de un pequeño embalse, una mujer desnuda. Me quedé quieto, como encandilado, solo mirándola acostado sobre esa sábana oscura y lisa que era el embalse al final de la tarde. Temí haber sido descubierto, pero rápidamente entendí que ella no había escuchado mis pisadas en el follaje porque tenía la cabeza metida en el agua, cubriéndole las orejas, y tampoco me había visto bajando por el sendero, puesto que yo no llevaba luz ninguna conmigo. En silencio, apuré a agacharme y esconderme detrás de la variedad de palmeras con hojas grandes y anchas en forma de abanico. La mujer estaba boca arriba, en la penumbra del caso, medio flotando en el agua poco profunda, y estaba acostada sobre las piedras del cauce. En la superficie, sus pechos firmes y redondos parecían dos piedras más. Desde mi escondite, a unos 15 o 20 metros de distancia, no lograba distinguir bien su rostro, pero tampoco me importaba. Me sentía encendido, excitado, no sé si más a causa de ese cuerpo pálido y maduro o del hecho de estar mirando una imagen prohibida. Al igual que siempre, ante una mujer desnuda, hasta entonces solo las revistas pornográficas guardadas en una gaveta, percibí un cosquilleo alrededor de la boca. Mis manos temblaban, pero no tanto por el frío. Pasaron unos segundos o unos minutos y yo seguía agachado detrás de las hojas de la palmera sin moverme, sin ni siquiera atreverme a parpadear. Temía que al abrir de nuevo los ojos, la mujer ya no estuviese allí, boca arriba y hechizante y emergiendo como una enorme flor blanca desde el agua negra y poco profunda. Esto es parte de esta novela que a mí lo que me llama la atención es cómo siempre es en el contexto, siempre el te vi y el enamorarse tiene que ver con un tiempo de cada uno. En Fito Páez, recuerdan, él venía de la separación de Fabiana Cantilo, venía en, creo que en el peor momento de su vida, venía hasta las manos con los excesos, la encuentra esta mujer y ahí aparece una época de mucha paz para él.
El amor después del amor.
El amor después del amor, de la creatividad. En cambio, en Eduardo Jalfón, lo que encontramos es una semana siniestra que él pasa como niño, como preadolescente. Y sin embargo rescata de ese mundo esta escena donde ve una mujer desnuda, no a lo lejos, pero bastante lejos, donde no puede divisar demasiado quién es, donde la clandestinidad está presente porque su imagen es estar escondido, en una situación de mucho dolor personal porque él pasó muy mal ahí. Entonces yo me preguntaba, ¿qué quedará de esa historia? Porque no es solamente el instante de ver, no sé si me logro explicar, es en el contexto que él lo hace. Él después relata toda una historia con una
mujer. Si no se hubiera olvidado de la linterna, ya era otra historia.
Era otra historia. Por eso somos producto de lo singular. Él acá habla de toda una historia de amor con una tal Regina, que era otra chica que estaba en ese campamento terrible, y del famoso este Samuel, que era su, que él después lo ve, y le explica por qué hizo todo lo que hizo, que parecía más un campo de concentración ese campamento que otra cosa, y van justamente a lo contrario, ¿no? A sobrevivir y aprender a sobrevivir. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día fui al cine a ver esta película que se llama Baby Girl de Nicole Kidman.
Uh-huh. Sí, es Nicole Kidman y el esposo es Antonio Banderas.
Y el esposo, ¿no? Es verdad.
Y se enamora de un hombre más joven. Película holandesa, está dirigida por una muchacha que es actriz, se llama Halina Reinj, y es aparentemente como un costado feminista, erótico, femenino. Uh-huh. También ha hablado muy mal de esta película.
Bueno.
Pero no dejan de hablar muchísimo.
Las críticas no han sido buenas. A mí me pareció interesante, lo fui a ver con un grupo de colegas, para pensar un poco en la estructura, en si esto se trataba de una relación sadomasoquista, porque un poco la película se trata de eso. Se trata de una mujer que es una CEO de una empresa muy importante, es una mujer empoderada, de mucho dinero, que tiene un marido que es Antonio Banderas, que es un director de teatro, pero en una posición bastante femenina, hasta cuando hace el amor, le dice te amo, y ella quiere otra cosa. Ella después se masturba mirando videos sadomasoquistas. En realidad mira el video de un padre que somete a una hija, como una cosa así, muy truculenta. La cuestión es que aparece un fulano, bastante más joven, que es un pasante de la empresa donde ella dirige, y ahí empiezan una relación que, para que tengan una idea, nos hace recordar las películas de los 80 y los 90 como Atracción Fatal, Nueve Semanas y Media, Bajos Instintos, todas esas cuestiones ahí.
Y además a mí me retrotrae a 50 Sombras de Grey.
También, pero hay dos cosas que quiero decir. La película para mí no son sadomasoquistas, primer punto. Son dos neuróticos que tienen un rasgo. Él no llega a ser un sádico, él no llega tanto como el sádico, que llega hasta el límite de la angustia del otro. Y ella es hasta ahí. Pero hay algo, que hay una escena que es el instante de ver, que me pareció increíble, por eso todo esto que hice hoy. Ella está en la calle, antes de que pase nada, y se escapa un perro, un tipo rottweiler, para que tengan una idea, un perro peligroso, un perro que asusta, y ella queda petrificada, y el perro viene hacia ella, y en determinado momento una persona llama al perro, que no es el dueño, y el perro, es una perra en realidad, una hembra, le obedece, va hacia él, y él le da como una galletita, y le habla, y domina a la perra, la somete, y ella, que es una mujer empoderada, que se lleva el mundo por delante, que es la gerenta de esa multinacional de robótica, de no sé cuánto, queda impresionada por el poder de ese hombre. ¿Entienden la escena?
Sí, sí,
un perro y un hombre que sabe
hacer.
Ahí está, lo pasa así.
Dominar.
Y ella se engancha de esa imagen. Entonces, lo que es interesante, y creo que la película lo hace muy bien, es que al final, donde ella, no la voy a contar porque no la voy a spoilear, hay toda una vuelta, un poco boba, la vuelta me parece un poco boba. Tiene un final feliz en algo que parece como muy moderno, pero pasa a ser convencional. Pero aparece la imagen del perro. O sea, la fantasía de ella es que, mientras su marido la masturba, es ella pensando en el hombre y en el perro, y ella en la posición de perro. O sea, su fantasmática, su fantasma es ser un perro del otro. Una cosa es su vida cotidiana, donde ella domina, donde tiene un cargo, donde tiene que imponer, echar gente, o sea, ¿no? Lo que son los CEOs hoy en día, en la intimidad, ser una mujer que necesita ser sometida por alguien que sabe hacerlo. Entonces, la interesante de esto es, ¿qué es lo que encontramos en ese instante de ver, donde nuestro enganche puede ser desde un vestido y un amor y una mujer que escribe y que puede entender a este otro, que es un desastre, que es Fito Páez en ese momento, hasta alguien que está en el medio de una situación absolutamente traumática, como un campamento donde lo están torturando, a encontrarse con una mujer desnuda y quedar enganchado en la mirada y en la clandestinidad? Eso seguramente le traiga un modelo de sexualidad amorosa a ese sujeto.
Igual, perdón, hablaba pensando en la psiquis del ser humano, cómo eso, cuando uno dice, es más erotizante por lo prohibido, que si capaz que se quedara mirando, pues ya lo mirara, no tenía nada de
en
sentido
el caso de
erótico, capaz.
En el caso de él.
Claro.
No en todos. Como en el caso de esta mujer, queda enganchada al hombre que sabe dominar un animal. Entonces, como cada uno, por su propia historia, va enlazando lo que le gusta sexualmente, amorosamente. Entonces, acá tenemos tres claros ejemplos de cosas que nos pasan al azar. O sea, no nos podemos determinar, nos pasan. Por eso no hay fórmulas.
¿No todo tiene que ver con la seguridad que uno necesita como ser humano inseguro? Porque capaz que la mujer, Nicole Kidman, dice, la seguridad de ese hombre es lo que me preciso, aunque yo aparente a ser segura.
Nicole, yo creo que lo que está bueno de la película es lo que nos muestra la vida, que nos muestra sobre todo el análisis. ¿Qué nos muestra? Que uno de repente se muestra de una manera, pero en lo más debajo de uno mismo es lo que aparece por lo general, la contracara. Entonces, esta mujer que se lleva el mundo por delante, que no tiene problema, tiene que echar a 14, los echa, no le tiembla el pulso, al marido lo tiene cagando todo el tiempo. Sin embargo, en esa intimidad, ella se convierte en un perrito que obedece. Eso lo pasa mucho.
Para mí lo que tienen las tres escenas en común, y que para mí es lo que los hace mágicos, para cada uno de los que lo vive, digamos, como creo que a cada uno nos ha pasado, cada uno en su viaje, una situación de esas, es que te toma por sorpresa. Es que vos no lo estás esperando.
Eso.
Entonces, cuando te lo encontrás, te agarra totalmente desarmado. No hay defensa posible. ¿Está?
Excelente. Es así. Pero hay una coma a eso. Es que si bien a uno le cae de sorpresa, porque si no hay sorpresa, no hay encuentro, uno de alguna manera está en un tiempo de falta. Necesita encontrarse con eso. No es que lo está buscando, ¿eh? No lo busca, no, lo encuentra.
Pero hay una ausencia.
Claro, hay una ausencia, pero capaz que si no te agarra por sorpresa,
no funciona.
Tus defensas evitan esa magia, esa sorpresa, claro, y llenar esa ausencia.
Pero la prueba está que hay gente que de repente se encuentra conociéndose. Se conocía hace 10 años, pero un día se miran diferente.
Claro.
¿Y qué pasó? Si hace 10 años... Bueno, es el instante ese donde uno ve algo en el otro.
Además, es
que lo completa.
Todos lo vivimos alguna vez,
bueno,
supongo.
Por suerte existe
ese momento que parece como que, no sé...
Y por suerte también se puede repetir a veces. No sé, ¿no? No es que se produce una vez. Se puede producir una vez y nunca más. Se puede nunca producir. ¿No?
Está bueno eso, el momento cuando vos ya conoces, es la prueba de que es un instante y es cuando vos estás en un determinado estado,
claro,
cuando siempre, cuando es la misma persona que conoces.
Eso.
En un trabajo. Ah,
pero te pasa tanto, ¿no?
¿Cómo te pasa
tanto? O sea, ¿te pasa seguido aunque sea la misma persona?
No, yo lo que digo es que tiene sentido esto que dice de que es uno el que cambia. Cuando, claro, cuando vos siempre viste a la misma persona y no te pasó nada, sí, y de repente mirás a esa persona, claro, con una mirada distinta.
Claro, pero
de
otra una vez,
hay,
no una
hay
vez
algo
por
que
semana.
Te pasó a vos antes.
No, el encuentro
no,
es una,
no,
vez.
Es una vez.
No, es lo que dice Cortázar, que lo hemos hablado, es el rayo que te atraviesa. Ahora, lo que uno ve en este tiempo tan complicado en el que estamos, es que no está pasando tanto eso. Porque no hay tanta falta en el otro para buscar a alguien. Porque es, se da con tanta facilidad el encuentro con el otro que es difícil encontrar ese instante. No quiere decir que no se dé, pero es más difícil en este tiempo, sobre todo en los adolescentes.
Es verdad que uno no escucha tanto el cuento de repente lo vi y
amor,
me paralicé, cosa, de repente...
Reflechó.
Claro, no escucha, perdón, escuchas una analítica.
Mi imagen fue aberrante. ¿Saben cuál fue mi imagen?
Pati.
Tus padres.
Claro, claro.
Que has contado tantas veces, claro, el gesto que tu madre, claro, vio en tu padre y que dijo... ah.
Gesto que duró toda su vida, porque cuando mi madre...
El de protección era, ¿no?
Mi madre dice,
un hombre
tu
bueno,
padre me salvó, y dice, tu padre era bueno. Y eso duró hasta casi el final de la vida de mi padre, cuando mi padre enferma...
40 años, ¿cuánto de 50?
Y sí, 50
es una locura,
años.
Claro.
Mi padre, por su enfermedad, deja de ser bueno, su personalidad se transforma, y mi madre, en esa locura de la casa de salud... Ella corta, se separa con él en la casa de salud. O sea, si bien están en la misma habitación,
claro,
no le da más pelota. O sea,
claro,
dejó de ser quien era. Yo lo viví, me pareció increíble cómo el significante de amor dura el tiempo que tiene que durar. Puede durar toda la vida, ojalá. O puede durar poco tiempo.
Puede durar casi toda la vida.
Casi
en
toda
caso
la
yo
vida.
Tengo una pila de amigos que les dura 3-4 horas.
También. Bueno,
pero,
puede, pero puede durar. Pero ese momento mágico con el otro, que de repente es efímero. Pero bueno, si duró un tiempo, aunque sea unas horas, alcanza. Porque eso te hace vivo, te hace desear.
Pero ese momento, de esa sensación que me parece indescriptible, está de más.
Es indescriptible.
Ese momento que te agarró.
Es indescriptible porque pasa por el cuerpo. Pasa por el cuerpo. No se puede explicar.
Es muy difícil de explicar.
Muy difícil.
Claro. Pero es como que todo, como que la luz, vamos a ponerlo en términos tangibles, es como que la luz de la escena fuera perfecta, el gesto,
claro,
o sea, la velocidad, todo es como...
Pero el gesto ese que uno lee, en realidad no hay algo también de lo que uno está o cree que precisa.
Por supuesto.
Sí, claro.
Todo
bueno,
inconsciente, claro.
Buena parte
amar
de eso
es algo que no se tiene a quien no lo es, o sea, es que a veces funciona y muy bien puede funcionar, pero uno proyecta en ese otro algo que no tiene. Y cree que el otro lo va a tener. Por eso, digamos, las parejas, ¿cuál es el desgaste de la pareja? Que eso que soportábamos del otro, dejamos de soportarlo. Se convierte en insoportable. Hoy claro, me desperté con la triste noticia que Coti y Candy Tineri se separan.
¡Ya!
No se fuman más. Esa
pero
es la
para
frase.
Ya se habían separado y se habían juntado.
Pero bueno,
y se casaron.
Hace, pero no, y bueno, ahí
pero a veces decir, uno se casa. Yo veo tanto. Se casan porque, como en el último manotón de ahogado.
A veces
del ahogado.
Pasa, o tienen un hijo, que eso es muy común. Una pareja que está por separar y de repente queda embarazada. Mm. Dice, ¿qué pasa? Bueno, pasan esas cosas.
Ah. Súper importante hablar del amor. Dejó de tenerse en cuenta y eso asusta. Ya me agendé la película para verla y escuchar a Fito. Gracias, Jorge, por estar poético. Dice otro, dice mucho, Jorge. Vístase, por favor. Tenés que tener un programa de lunes a viernes de 2 horas a la tarde, Jorge. No sé, un hombre así.
A la tarde, Jorge.
Jorge 909.
Pará, lo que puedo hacer, un día viene Bafico, un día Piñerúa.
Jorge te escucha y saca oyentes que le cuenten.
Majo, quiero ser tu Nicole Kidman. Qué horror.
Ah,
¿cómo tu Nicole Kidman?
Ah, está bien, entiendo.
Ah, el perrito.
Claro.
Qué aberrante.
No voy a hacer declaraciones.
¡Opa!
Porque todo me va a dejar mal parado. Todo me va a dejar mal parado.
Igual no voy a hacer declaraciones, puede ser peor porque abre un abanico de especulaciones. Bueno,
para, hablando de lo parecido a Faye Dunaway, Nicole Kidman, ¿no pasó también de ser el exceso de la de la búsqueda de la belleza.
Es casi un monstruo, ¿no? A mí me genera como... Me acuerdo de
qué raro que hayan elegido a esa mujer.
De sus primeros tiempos, esa pelirroja con los rulos al viento, a esta mujer botoxiada de arriba abajo, que a mí no me... actúa muy bien, pero a mí no me transmite nada como mujer sexual.
Sexual, claro.
Porque es tan, tan rígida su cara, aunque actúa muy bien, ¿eh?
Creo que está dirigida al público más femenino, ¿no?
Más femenino, sí.
Para mí, mi mejor Nicole Kidman, mi Nicole Kidman preferida, es Ojo Bien Cerrado.
Bueno, lo que pasa es que la propia película...
Ya apunta el arranque, la primera escena.
Bueno, ahí hay una escena que es exactamente eso. Cuando ellos discuten, que es una discusión muy fuerte y muy terrible...
Ella está en bombacha y top transparente.
Y ella le dice, ¿sabes una cosa? Un día que estábamos cenando, pasó un marinero, creo que era un marinero, yo lo vi, y si él me hubiera dado pelota, yo me hubiera ido y te hubiera dejado a vos y a todos los nenes. Instante, que es lo que ella vio en ese momento, ¿no? Y él queda, y ahí él enloquece, ¿no? Ahí empieza toda la trama.
Hace poco leí.
Buena película.
Eso que ni la terminó. Buena película. No sé de qué leí, creo que por esta película de Nicole Kidman, leí que por esa película de Kubrick se terminan separando.
Porque los volvió loco Kubrick, porque les hacía. Kubrick tiene la fama de hacer 60 tomas de la misma escena y los tortura a los actores. Los torturó en El Resplandor.
Peor que Eduardo Jalfón, era peor que el.
En esa escena que hace poquito la recorté, la pasé en correcámara porque me gusta mucho. Y en esa discusión, ella le empieza a describir cómo era el otro hombre y la cara de Tom Cruise se empieza a transformar, como, ¿qué me está diciendo? Y ella se ríe y le dice, si solo los hombres supieran todo lo que nos pasa por la cabeza a las mujeres.
Es tal cual.
Y creen que nosotros no vamos a hacer nada, que no deseamos.
Pablo
no.
Se está sonriendo, lo cual me asusta. Cuando saborea el mensaje.
O sea, vamos al barro, lo tienen claro los tres, ¿no? No, Pablo, nosotros
Antes hago una partida de tercera. Dice, Nicole actúa en una serie nueva que se llama Lioness, que es de la CIA. La cara la tiene de cartón de tantas operaciones.
Y actúa en esta otra, que la pareja perfecta también.
Con mi señora nos hemos encontrado varias veces. En el noviazgo inicial, cuando afianzamos la pareja y sorteamos el empezar a convivir. Luego del primer hijo, luego el segundo y vamos por el tercero. Desviamos momentáneamente el foco, pero nos encontramos nuevamente.
¡Oh, qué lindo!
En el podcast Frame Fatal está Ojos Bien Cerrados. Tremendo capítulo de uno de los mejores podcasts de películas no canónicas, dice el Kasky. Pero este es el que es impactante. Soy Martín Duarte. La vi saliendo del edificio, cartera, pelo al viento y gafas negras. Levantó el brazo como para parar un taxi y ahí hicimos conexión visual. Soy Martín, le dije. ¿Te acordás de mí? Quería saber si podrías perdonarme por lo que pasó en nuestra adolescencia. La verdad no te vi con los ojos que te veo ahora. Ahí me responde bajándose los lentes. Dale, banana. Venís ahora que estoy más buena que comer pollo con la mano. Volvete por donde venía. Mirá la pelada que tenés ahora.
Ay, esto es por una historia de adolescencia que compré en la mesa.
Mi amiga le sopló al que le gustaba, no me gustaba el mismo muchacho
y ese muchacho eligió a mi amiga.
Puede pasar. Y post ayer, ¿se enteró? ¿La hermana le contó?
No sé.
A mí muchos que me crucé ayer me dijeron, che, ¿cómo va a estar la amiga de Majo?
era una Araceli González, solo se desarrolló antes, hoy es una mujer como todas, pero en ese momento era la que destacaba, además era hermosa.
Nicole después de comerse...
Yo no voy a culpar a Martín Duarte, eso fue la cosa.
Nicole después de comerse reptiliano de Tom quedó toda rota.
Grande Jorge como siempre, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
¿Seguí de la mesa hablando de reptilianos?
De Tom a Jorge, dos reptilianos.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?